Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en la sala Picasso del Paseo La Plaza.
Bueno,
Rolón venía preguntándome lo siguiente, ¿no? Muchas veces me invitan, tengo el honor de que me conviden a, bueno, a algunas, algunos foros, algunas reuniones de discusión, por decirlo así, o me convidan quizá a dar una charla a veces, ¿no? Entonces yo les digo que por ahí no tengo mucho tiempo para preparar una conferencia porque estoy haciendo otras cosas y porque me lleva mucho tiempo, no tengo mucha facilidad yo para eso, y tengo que andar afanando de muchos libros y tardo mucho. Entonces me dicen, no, bueno, pero no importa. Es algo así nomás,
informal.
Y yo siento un gran temor, porque desde luego les digo que yo no tengo a los dioses tan de mi lado como para ir nada menos que a una conferencia, decir lo primero que se me caiga del bolsillo acerca del tema que se les ocurra. Realmente no puedo, ¿no? Pero tiemblo también porque me parece que esa misma actitud ante una charla en un colegio, a lo mejor es la actitud ante una gestión diplomática. Y ahí me asusta muchísimo. Así que yo creo que ha llegado el momento de abandonar, al menos como virtud, esa historia de la improvisación, de creer que lo primero que dice uno tiene un valor mayor que lo que uno dice preparándose, creer que la improvisación es mejor que la preparación, de creer que basta concentrarse y esperar que los pensamientos acudan. En algunos casos patológicos, esto tiene, me parece a mí, Rolón, Daniel Mactas, la siguiente explicación. Algunos tipos, sucede con algunos artistas de géneros que son muy entradores, como por ejemplo este que hacemos nosotros. Entonces hay algunos artistas que reciben muy fácilmente el aplauso, que hacen cosas que verdaderamente son sencillas, que no tienen mucho mérito, e igualmente los aplauden. Y entonces el tipo empieza a creer que cualquier cosa que haga va a resultar exitosa y aplaudida. Cualquier cosa, no importa qué. Y se esmera cada vez menos. Esta era una explicación que daban Bioiges. Bioiges,
sí,
justamente.
Bien.
Lo dije, está bien, muy bien. Dije Borges bien. Y Bioiges, ¿no? Esa especie de monstruo que a veces construían para hacer declaraciones. Ellos decían eso de algunos escritores ante cuya lectura se asombraban. Dicen, pero ¿cómo este tipo no puede no darse cuenta? Puede no darse cuenta de que esto está mal. Y lo explicaban de este modo. Dice, bueno, estará tan acostumbrado a que le aplaudan cualquier cosa que han creído que automáticamente le salen genialidades, o aunque no fueran genialidades, le salen cosas que son aplaudidas. Así que, ¿a qué forzarse? Bien, yo creo que es hora de terminar con eso. Es hora de empezar a hacer las cosas con respeto y con amor por el otro. Prepararse para cantar bien es un acto de amor. Ensayar es un acto de amor. El amor a la persona que te va a escuchar. Reescribir una página que está mal escrita es un acto de generosidad y de amor, más que de respeto. Te quiero tanto que no puedo presentarte como buena esta página que yo sé que no lo es. Así que la voy a escribir de nuevo. Y presentarse en un lugar sin estar preparado es un acto de desamor. Un tipo se sienta y uno ve que está diciendo palabras que se le acaban de ocurrir. Yo siento miedo y me siento mal querido. Pero ¿cómo este hombre ha anunciado una conferencia en este colegio, supongamos, hace? Y llega y empieza a hablar de cosas que evidentemente le han venido a la cabeza en ese momento. Yo no digo que no deba hacerse esto en algún punto, como sal de una charla, pero como sal, no como guiso. El guiso hay que prepararlo en casa, y mucho. Y esto que estamos diciendo es la sal. Me dirán, ¿cómo lo dice usted de un programa que no se prepara? ¿Cómo que no se prepara? Y se prepara. Un día me preguntaron cuánto tiempo tardaba yo en preparar el programa. Y yo le dije, una hora más 40 años. Ah. Es eso. Después me puede salir muy mal. Claro. Igualmente, pues, hoy hablamos con el pueblo acerca de una inconformidad mía
acerca de una cosa que estábamos ensayando. Yo no digo que si ensayáramos saldría bien. A lo mejor sale igualmente insatisfactorio. Pero por lo menos tengamos la decencia de prepararnos, de ensayar, de tratar de mejorar, de no conformarnos con lo primero que se nos ocurre. Y hay gente que justamente busca lo primero que se le ocurre y cuando se le ocurren dos cosas tiembla.
Ahora, ¿usted cuánto tiempo preparó esto que está diciendo ahora?
Esto que estoy diciendo, en realidad no lo he preparado yo, sino que me lo ha escrito el equipo de producción. No, no preparo nada, pero hay un equipo que me prepara todas las cosas, incluso palabras, esta pregunta que usted ha hecho.
Exactamente, yo la tengo acá, la acabo de leer.
Por el equipo de producción.
Sí, pero la tenía que hacer yo, ¿eh?
Ah, uy, me equivoqué. Ah,
eso por no ensayar.
Sí, vio que no salen bien las cosas. Bien. Pero bueno, así suele ser, Alejandro. Usted sabe que a mí me pasa alguna vez, y obviamente en un tamaño muy alejado al suyo. Yo soy psicólogo, por ahí que me invitan porque trabajo acá en el medio de algún programa, me dice, es una charla divertida. Y yo a veces me pregunto, ¿qué tengo que hacer yo una charla divertida? ¿De qué van a hablar? No, es una charla divertida, pero ¿cuál es el tema? Porque por ahí hablan de algún tema que yo desconozco como profesional. Pero
además, ¿cómo conseguiremos la diversión?
Claro, vamos a hablar
de la divertida para quién.
Claro.
Sí. En realidad es preferible que sea divertida para el público.
Claro. Claro. Tal cual. Pero bueno, cierta desprolijidad, vio cómo es esto.
Bien. Adelante con la parte del programa destinada a la salutación universal.
Bueno, yo voy a saludar a Sergio y Carla, también a Marcela, Adriana, Andrea, a Cristina, a nuestra querida amiga Mónica y al fantasma de Carlos Viturro que me pareció ver pasar entre las sombras.
Hay uno muy parecido a Viturro que anda por ahí.
Bueno, yo quiero saludar a Milcar, a Jenny, a Los Trento, un dúo de músicos cordobeses de Villa María, están haciendo un espectáculo aquí en Buenos Aires, a Daniela de cumpleaños, a Judith y a Dorita.
Contestaré correos electrónicos. Margarita Mar del Plata dice, ¿cómo me gusta el Kama Sutra de la venganza? Quiero y exijo más de este Kama Sutra.
¿Eh?
Ah, bueno. Sí, sí, este, el libro, el Kama Sutra, traducido por el doctor Ávila Pena. Eso es una sección que estamos prometiendo y que le estamos dando los últimos toques, si me permiten, la involuntaria gracia.
Ajá, nosotros no improvisamos en eso tampoco.
Alejandro, me gustaría que hablaras del Necronomicon, el libro de Lovecraft. Dicen que se trata de un libro de saberes arcanos y de magia ritual que conduce a la locura con solo leerlo. ¿Será verdad? Dice Jorge Gómez Solara. No, no es verdad. Porque en realidad el Necronomicon no existe. Y no es, en todo caso, no es un libro de Lovecraft. El propio Lovecraft cita ese libro, pero es un libro de cita, como esos libros que inventa Borges, ¿no? Uh-huh. Un libro citado. Y incluso, estoy tratando de leer el arduo nombre del turco loco que lo escribió, según Lovecraft, Azrael, algo así. Y el libro no existe, nunca se escribió. Es muy curioso cómo la gente ha tomado por costumbre, no digo este querido amigo, sino otras personas que incluso totalmente al tanto de la obra de Lovecraft, buscar el Necronomicon, lo buscan en las bibliotecas, fingen haberlo hallado en tal o cual lugar, ¿no? Y efectivamente Lovecraft dice, citando ese libro, que es un libro inventado, que el que lo lee se vuelve loco. Pero eso lo dice Lovecraft de un libro que no existe. Una pregunta al amigo Gabriel Rolón. Dice, mire, Francisco de San Miguel de Tucumán. ¿Es posible? Porque estaba mirando la tele. Dice, ¿es posible curarse una fobia después de una sesión de 2 minutos de duración?
No lo
¿cuánto,
creo posible?
¿Cuánto tiempo tardo en curarme una fobia, doctor? Buenas tardes. Porque tengo una fiesta el sábado y tengo miedo de irme en la mitad.
No. De acá al sábado, si quiere lo que podemos intentar con la ayuda de algún psiquiatra trabajando en un modo interdisciplinario es armarle...
Cerrar la puerta.
No, sí. Un chaleco farmacológico.
Un chaleco de fuerza, eso es lo que me dijo.
De fuerza, no.
Justamente mi señora esposa, sí, no, que no, eso no. Es lo que me hacía falta.
No, una
cosa... ¿Cómo es el chaleco de fuerza farmacológico?
No es lo mismo un chaleco de fuerza que... Un chaleco farmacológico, darle una mínima contención química para que usted esté más tranquilo.
¿El chaleco es una metáfora?
Es una metáfora.
Yo creí que me ponían
la pastilla
entre el saco y la camisa,
un montón de pastillas.
Son dos remedios, claro.
No. Es una contención. De acá el sábado no va a poder...
Contención me imagino que también será metafórico.
Sí, no es que lo están acá.
Y digo, así hablando en plata, ¿se me puede decir algo que no sea metafórico usted o solamente habla así?
Y mire, cuando uno
cuando me habla come, de... mi psicoanalista, el único momento en que no hace metáforas es cuando me come.
Ahí sí, directo.
Ahí tanta plata.
Podría ser metafórico también, porque
claro,
me podría decir, qué sé yo, deme...
Deme un... Es duro como una roca.
100 batarazos.
Claro. ¿Qué tiene usted? ¿Un alambre púa en el bolsillo?
Bien. Claro. Muchachos, los escucho hace años, nos grita Maximiliano. Y escribe desde Qatar. Dice, un país que queda junto a los Emiratos Árabes. Tenemos muchísimos oyentes allí, ¿eh? Bueno, vive hace 4 años y salimos a las 6 a.m. hora local. ¿Cómo? No puede ser. Ah, ¿no? sí, claro, sí, a las 6 a.m. El que salía a mediodía era el de Australia, ¿eh?
Sí.
Bueno, Ignacio dice, en verano solía ir a verlos medio por la hermosa morocha que se llevaba los libros y estudiaba en los intervalos.
¿Qué sería?
Pregunte, por favor, si esta hermosa chica sigue yendo. No, evidentemente.
No nadie con
pero que
libro.
Yo no recuerdo ni siquiera que haya ido alguna vez a...
Por ahí
nuestros,
lo que,
a nuestros antiguos foros, ¿no?
Por ahí lo que para alguien es una hermosa morocha, para otro no lo es. Entonces,
claro,
es muy difícil decir una bella joven que había...
Claro, por ahí, por para ahí usted a no nosotros le... nos pareció un poco robusteada.
Claro.
O medio echada para atrás.
No se habrán confundido.
Claro,
sí. No se habrán confundido conmigo, ¿no?
No se me había ocurrido.
No,
porque usted lee libros en los intervalos.
No, por lo de morocha, digo.
Diego Fabián Sotelo, gracias, ¿eh? Gracias por su carta y su recuerdo de aquel episodio de una entrevista que un periodista español le hacía a Borges. David y Bernardo es de La Paz, Entre Ríos. Muchas gracias. Habla de su paraíso personal. Aquí, Mili le pregunta a usted, me imagino, acerca de un caso. Tiene una amiga, da su nombre, yo lo callaré. Dice, mi amiga trata de superarme en todo. Si digo que hice algo bien, ella ya lo hizo antes y mejor. Y miente siempre y exagera mucho, y ya es tedioso escucharla. ¿Tiene algún nombre específico esto, doctor? Buenas tardes.
Sí, competencia se llama, pero... lo que es raro... Es que la nombre como su amiga, ¿no? Le parece tan...
Claro,
competitivo,
pero no,
insoportable,
me parece que molesta. Lo que pregunta, el nombre que pregunta es el de la mentira...
Exagerada, digamos.
Exagerada y continua, pertinaz.
Mitómano, querrá decir.
Mitómano, se llama la persona, buenas tardes.
Buenas tardes.
La persona que miente, ¿cómo se llama?
Mitómano.
Sí, porque tenía acá un amigo que lo quería insultar
y no sabía cómo
se llamaba
el adjetivo.
El mal que este hombre padece. Nos manda besos Ceci, ¿eh? Cecilia, que está contenta por escucharnos siempre. Silvio Kilian me envía la letra completa de Flor de Emburucu, ya que efectivamente se llama La Canción, ¿eh? Bueno, y se acuerda cómo lo llamaba Borges a Filiberto. Ese acordeón con patillas que anda llorando por la boca. Bueno, estas maldades puede ser que tengan una explicación, Kilian, yo estoy de acuerdo con usted. Damián Alceo Battistelli es de San Bernardo, del Partido de la Costa, ¿eh? Bueno, Prama Durara, de 23 a 6, que es su horario. Bueno, muchas gracias. Dice, me da rabia escucharlo lamentarse por la poca cantidad de gente que acude a su programa. No es verdad.
No.
En estos días ya está viniendo poca gente, en otros días viene mucha, y en otras muchísima. Pero son... normalmente es así este programa. Tiene mucho que ver también con los momentos duros y blandos de las facultades, etc. Bien, eso es todo por ahora. Tengo muchos otros correos, pero vamos con el programa propiamente dicho, ¿eh?
Bueno, Alejandro, aquellos que quieran comunicarse con el programa...
Sí, por favor, hágalo.
pueden hacerlo al 4535 4000, nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com, y aquellos que quieran escuchar el programa por internet pueden hacerlo conectándose en www.infobae.com.
Vamos a hablar hoy de una simpática creencia, de una superstición que tiene su interés. Es la superstición que podría llamarse de los años de Pedro. Existía hace algunos siglos un dicho muy conocido en Roma que solía ser referido a cada papa que se sentaba en la silla apostólica. No verán los años de Pedro, no verás los años de Pedro. Como es sabido, según una antigua tradición, San Pedro fue obispo de Roma desde el año 42, cuando supuestamente se trasladó a la capital del imperio desde Antioquía. Digo supuestamente porque muchos descreen de ese viaje. Entre tantos descreídos está nuestro amigo Voltaire, que es más bien seguro, y dice que Pedro jamás estuvo en Roma. Y, sin embargo, si uno va a la iglesia de San Pedro, desde luego, se llama así porque ahí están los restos, y usted puede verlos. En Baja, ya es en el ínfimo lugar de la iglesia, está ahí, ese nicho, y ahí están los restos de Pedro. Bueno, sobre este viaje desde Antioquía a Roma, algunos dicen que voló Pedro. Entre uno que dice que voló y otro que dice que no fue,
no sé
a quién le creo, pero ahí está, la iglesia está.
Está.
La iglesia está, los restos están desde hace mucho. Antes, por ahí, por ese barrio, estaba antiguamente el Circo Máximo de Roma, que no es el Capitolio. El Circo Máximo, claro, el Circo Máximo tenía forma de hipódromo. Mientras que el Capitolio parece un estadio actual, ¿no? De esa forma, redondeada.
Es medio como la cancha de River, digamos.
Como la cancha,
¿no?,
de River, es más chica, desde luego, pero bueno. En cambio, el Circo Máximo tenía la forma de un hipódromo. Es decir, tenía como 300 metros de largo y no tanto de ancho. Sí. Porque tenía una pista y los caballos iban hasta allá y después volvían por el otro lado. Era una pista muy larga, pero muy angosta.
Estaba la popular, la Pelús, todo eso.
Sí, estaba todo. Estaba la Perrera,
el
paddock, la oficial y otra vez el paddock. Bueno,
¿Ha visitado alguna vez?
Hoy creemos que todos los estadios tienen que ser como la cancha de San Lorenzo, con esa forma, ¿no? Con tamaño y forma de cancha de fútbol. Sí. No concebimos un estadio de otra forma, no es así. El estadio de Atenas, donde se hizo la primera Olimpiada de los tiempos modernos, no era así. Era un estadio que era también medio angosterle, tenía pistas para correr, no tenía una cancha de fútbol en el medio. ¿Para qué la iba a tener? ¿Para qué? Era para atletismo. Para correr los 100 metros llanos no se necesita una cancha de fútbol.
Claro, para lanzar la jabalina.
Claro. Bien. Sí, también se puede lanzar la jabalina. Porque la jabalina se tira para adelante, no para los costados.
Claro.
Precisas largo para tirar la jabalina. Desde luego un poco de ancho, porque la jabalina no es un deporte de precisión.
Sí, claro, no sale.
No hay que tener puntería para tirar la jabalina, sino que hay que tirarla lejos.
Distancia.
Pero más o menos se requiere del... ¿Cómo se llama el jabalinista? Se requiere del deportista que arroja la jabalina, en cualquier caso. Sí. Ya que en una puntería exacta, al menos...
Un poco de respeto
por el público.
Claro, o sea, cosa, no se le desvía la tribuna.
Que venga a ensartar a una vieja que está ahí en el
Super Pullman.
En el palo, como decía usted. ¿No? Bueno, muy bien. El caso es que volvemos a esta tradición. Pedro ocupó la más alta jerarquía de la iglesia hasta el año 67, que fue el año del martirio de Pedro. Digamos que gobernó entonces 25 años. En el medioevo apareció la creencia, que no estaba fundada en ningún argumento razonable, de que ninguno de los sucesores de Pedro podría igualar esos 25 años de pontificado. Y esa creencia hizo fortuna, y fue corroborada por el hecho de que a lo largo de 17 siglos ningún papa llegó a reinar el tiempo que Pedro estuvo dirigiendo la iglesia romana. Los que más se habían aproximado habían sido Pío VI, que reinó 24 años, Alejandro III, casi 22 años, y Clemente XI y Urbano VIII, ambos algo más de 20 años.
Benedicto XIII, conocido como el Papa Luna, había superado al morir los 28 años de reinado. Pero justamente fue ese hecho el que esgrimieron como prueba sus detractores para afirmar que se trataba de un antipapa. Sostenían que un verdadero papa jamás hubiera podido ver los años de Pedro. Ahora bien, Pío VII, elegido en Venecia el 14 de marzo de 1800, se iba acercando a los años de Pedro sin muchos inconvenientes. Allá por 1823 solo le faltaban 2 años y no parecía que fuera a morirse pronto. Tenía 82 años de edad, pero gozaba de buena salud y demostraba una gran energía y trabajaba sin descanso. Pío VII, junto con su cardenal Consalvi, trabajaron fuertemente en la restauración de la Iglesia después de los tiempos revolucionarios. El primer paso importante que dio Pío VII fue un acuerdo con Napoleón, justamente cuando se le otorgó el título imperial, para reubicar en buenos términos a la Iglesia con quien... Bueno, con Napoleón, que había sido un general de la Revolución, finalmente. Pío consideró positivos los aportes de algunas ideas revolucionarias francesas. Este papa había sido obispo de Imola cuando Napoleón invadió y escribía las palabras libertad e igualdad en el encabezamiento de sus cartas. Cuando Napoleón cayó, la Iglesia recuperó todo su poder y ya no tuvo que ser obsecuente con un Estado en buena parte laico, como lo era el Estado francés en tiempos de Napoleón. Pero más allá de las políticas de Pío, lo que nos interesa es contar que algunos empezaron a preocuparse cuando el Papa estaba por cumplir 25 años de reinado. Un almanaque italiano, publicado en Faenza y que gozaba de enorme prestigio, anunciaba en un almanaque que contenía, desde luego, predicciones, desde luego no, contenía predicciones, anunciaba para ese año 1823 la muerte de Pío VII. Y algunos supersticiosos creyeron en la predicción, recordando aquello de los años de Pedro. Además, los que hicieron el almanaque también estaban convencidos de que el Papa debía morir en una fecha cierta, que también decían. Otros muchos supersticiosos estaban aterrorizados porque creían que si Pío VII llegaba a reinar hasta el 14 de julio de 1825, Roma sería inmediatamente destruida. Esa era la otra parte de la predicción. Así que, imagínense cómo estarían esos tipos, ¿no? Nadie debía ganarle a Pedro en su reinado y entonces, no bien sucediera tal cosa, Roma sería destruida. Lo cierto es que llegaron a conformarse grupos de una ortodoxia fanática que planearon incluso matar a Pío VII para evitar que Roma fuera destruida. Parece muy bien, ¿cierto? Esto de todo. Imagínense.
Gente de fe.
Sí, claro. ¿Cómo vamos a permitir que...
para salvar a Roma.
Que Roma se destruya. Uh-huh. La guardia suiza, es decir, la guardia personal del Papa, ¿no? Y los espías de la Santa Alianza, que eran hombres de los estados católicos más poderosos, consiguieron detener a algunos confabulados que querían liquidar al Papa. Pero sucedió algo más curioso. El 7 de julio de 1823, el Papa tuvo un accidente muy tonto, se cayó al levantarse de su escritorio y se fracturó la cadera. Dada la edad del Papa, las complicaciones no tardaron en presentarse. Se esperaba de un momento a otro la muerte de Pío. Algunos de los que creían en la maldición de los años de Pedro salían a festejar cada noticia médica que indicaba un desmejoramiento en la salud del Papa. Ya bien, está moribundo, nos salvaremos del incendio. Y por supuesto, cada parte fortificaba la creencia, pero en realidad Pío no se moría. Estaba mal y sus padecimientos se prolongaban, pero no moría. Para mayor preocupación de los supersticiosos, ocurrió un hecho que fue visto como el peor de los presagios. La noche del 16 de julio se incendió la antiquísima Basílica de San Pedro Extramuros, una de las más hermosas joyas del arte cristiano. Pío había sido abad de la comunidad benedictina, a cuyo cargo estaba precisamente el templo incendiado, y el Papa adoraba aquel sitio. Por ese motivo, y para evitarle sufrimiento, se intentó
ocultarle la noticia al Papa. Pero de algún modo Pío VII se enteró del desastre y entonces él mismo empezó a creer en la maldición de los años de Pedro. Y muchos aseguran que el Papa se dejó morir por miedo a que Roma continuara incendiándose. Él creyó que el incendio de aquella basílica de San Pedro Extramuros era el primer paso, y creyó que si él seguía vivo, los incendios continuarían. Y murió. Murió finalmente el 20 de agosto de 1823, después de 24 años de pontificado. Lo curioso es que se cumplió con exactitud lo que el almanaque había predicho. Y aunque sintieron la muerte de Pío, miles de romanos respiraron tranquilos. En el Trastevere, que es el barrio que queda del lado malo del río, del Tevere, se festejó la muerte del Papa aún sin odiarlo. El hecho de que se respetara que el Papa hubiera respetado esta creencia, lo hacía más santo aún. Además, Roma no sería destruida todavía, al menos en los siguientes 25 años. Así que había motivo para festejar, ciertamente. La verdad es que entre los inmediatos sucesores de Pío VII, hubo dos que desacreditaron por completo la creencia popular. Pío IX y León XIII. El primero alcanzó a reinar casi 32 años y Roma no fue destruida. León llegó justo a los 25. Y en octubre... está Juan Pablo II que superó también los 22, antes no sé cuánto. Así que tenemos serias sospechas de que esta creencia es falsa. Se trataba de una falsa creencia, pero claro, instalados en la época de Pío VII, donde todavía nadie había batido el récord de Pedro, yo me hubiera sentido muy inquieto. Ahora no tanto, ya no me importa, porque ya me di cuenta de que se trataba de una falsa creencia.
En esa época daba un poquito de miedo. Claro.
Pero por suerte, ¿no?, que superaron los años de Pedro y Roma no fue destruida.
Es una manera rara, pienso, Alejandro, de tener fe. Porque
sí, por la peor de la forma.
Claro, porque por un lado, fíjese, parece ser que tienen tanta fe como para creer que esto no puede pasar, y por otro lado tienen el temor de que ocurra y que aparezcan estas cosas. Y además me hace acordar un poco a los tipos que, Dios, que no van a la cancha con tal cosa por si pierden, porque esa remera es ganadora.
Claro, eso es superficial.
Sí, claro. Es decir, bueno, tratar de que se cumpla la fuerza algo, que, bueno, se cumplirá o no, pero así a la fuerza no vale.
¿Qué dice Freud a todo esto?
De las profecías autocumplidas, únicamente habla Freud.
¿Qué decía Freud de los años de Pedro?
No,
imagino que tendría una opinión al respecto.
Yo no he leído ningún artículo freudiano acerca de
eso. A lo mejor Jung hablaba.
Ahí ya es otro territorio que desconozco.
Porque, por ejemplo, este Pío VII que se murió, yo creo que se murió justamente porque creía en la profecía.
¿Qué cree que se muere?
El que cree que se muere, se muere. El que sueña que se muere, se muere. Sí. Estoy muy consternado por esto.
Bueno, sí, veo que se quedó mal.
Sí, me quedé muy mal.
¿Por qué? ¿Qué le
dijiste? Bueno, por Pedro, porque yo quería que no le batieran el récord.
Claro. Es como a Vilas. 1.32 la milla.
Yo quiero que... No tengo nada contra Pío VII, ni contra Pío IX, ni León XIII. Pero yo no quiero que le batan el récord a Pedro.
¿Por qué? ¿Ustedes lo que piensan que porque uno estuvo más es mejor?
No, yo pienso que porque uno estuvo más, estuvo más.
Ajá, eso sí.
Es, el récord es de estar más, no de ser el mejor. Incluso estar mucho casi contribuye más a ser el peor que a ser el mejor.
Claro, estaba pensando...
Yo soy buenísimo cuando no estoy.
Estaba pensando que... ¿Usted recuerda la persona que más tuvo, la que más amó? No sé, no siempre coinciden a veces. No.
La verdad es que nunca me he tomado el trabajo
de medir.
De tomar el tiempo.
Por eso.
Que nunca ha sido de 25 años, le aseguro. Me estoy por enterado. Pero bueno, ¿a quién quiere dedicar esta charla? Yo estoy muy consternado, ¿eh?
Bueno, al amigo Pedro, no por lo del récord, sino porque algunas virtudes ciertamente tendría. Usted sabe que fue elegido para seguir con el movimiento sin ser el discípulo que Jesús más quería.
No,
claro. Que era Juan.
Era Juan,
exacto. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando alguien elige para representarlo a alguien que no es quien uno más quiere, es porque está viendo que tiene más virtudes, ¿no? Entonces, sí. Por eso. Después...
Ni siquiera se llamaba Pedro.
No, se llamaba Simón.
Se llamaba Simón.
Pero le quedó Piedra al hombre.
Le quedó Pedro.
Después...
A mí me gusta más Pedro. A mí también me gusta más Pedro que Simón, ¿eh?
Uh-huh.
Yo si me llamara Simón, me cambiaría el nombre.
¿Cómo se pondría?
Pedro. Me imagino que no se negarían en el registro civil.
Claro.
Vendría yo con antecedentes muy ilustres.
Claro. Hay jurisprudencia.
Hay jurisprudencia, sí, al respecto.
Jurisprudencia. Claro. Mire, después a Pío, sobre todo porque me pongo en el lugar de este pobre tipo y pienso qué feo que es para uno saber que todo el mundo está deseando una mujer.
No hay peor cosa que ser papa y estar a punto de cumplir 25 años de papado y ver que se empiezan a cumplir las profecías, etcétera, etcétera.
Y sobre todo digo, el deseo de los demás, ¿no? De que uno se muera, eso
sí,
es
muy, bueno,
muy
sí.
feo. Y pienso en aquel papa, Alejandro, que justamente, en una historia que a mí me gusta mucho, que usted ha contado alguna vez, fue elegido medio de urgencia y porque pensaban que se iba a morir muy pronto.
Ah, exactamente, sí. ¿Se acuerda? Juan XXII.
Uh-huh. Y no se les moría el hombre.
Y no se les moría, porque él se hizo el enfermo. ¿Por qué no fue enfermo?
Claro. Pues un cachito, como fue la historia.
Claro,
es muy lindo.
Estaban por elegir papa y no elegían.
Uh-huh.
Entonces la autoridad secular, que creo que era Felipe el Largo de Francia, aprovechó un instante que estaban los del concilio reunidos en una iglesia y les tapió las puertas.
Uh-huh.
Trajo a los soldados, les cerró las puertas, después construyó paredes donde estaban las puertas y dijo, hasta que no elijan papa, no salimos.
Sí, claro, no querían elegirlo.
Claro. Y este hombre se hizo el enfermo. Y había era muy difícil la elección, porque era un concilio muy dividido, muy cerrado. Y entonces todos dijeron, bueno, vamos a elegir alguno de circunstancia, aunque menos sea, para que nos dejen salir de aquí, después vemos.
Claro.
Y vamos a elegir uno medio cachuzo.
Sí, claro, que viva poco.
Y lo eligieron a él.
Casi como arrastrándose.
Duró 20 años.
Sí, 20 años.
Bueno, ¿a quién dedicó todo esto? Ya está.
A esta gente.
Yo no sé a quién dedicar esto, ¿no? A Pedro, que vaya a ser también.
Sí.
Uh-huh. Yo también me anoto con eso. Vaya a saber si estuvo en Roma.
Pero... Vaya a saber si lo crucificaron cabeza abajo.
Vaya a saber, ¿no?
Qué sé yo.
Voló, por lo menos voló.
Bueno. Usted tiene más fe que los de Roma, por
sí. Bueno, hemos buscado algunos discos relacionados con asuntos de la iglesia, el papa.
Milonga del Papa no está, ¿no?
Milonga del Papa, no está el tango, que, ¿cómo es?
Papa Papusa.
Ese, no, este.
Ah.
A ver. Este se llama Papas Calientes.
Ajá. Que es como estarían adentro de esa...
Sí, claro.
Tapiados adentro del convento, ¿no?
Pero no, vamos a escuchar Misa de Once, que como no estaba abierta la discoteca, tuvimos que traer una grabación que hemos hecho nosotros mismos, con el acompañamiento de Fernando Marzán, con quien hoy hemos estado ensayando. Pero no lo grabamos hoy, lo grabamos igual hace poco, es una grabación relativamente nueva. Misa de Once, en atención... a la iglesia, a los curas, a los monaguillos, ¿quiénes más hay? Los que atienden las kermeses, los vecinos de la iglesia, como yo.
Como usted, ustedes vivían.
Viví mucho tiempo al lado de una iglesia, eso conspiró mucho contra mi fe, pero...
Sí, la pregunta, ¿cómo puede ser que no se haya sumado prontamente, dada la cercanía, ¿no?
Sí, me tenía mucho aprecio.
¿No lo mandaba a su mamá al lado ahí a...?
Mi madre tampoco.
También era de dura fe.
Una persona de fe, pero vaya a saber.
No lo sé. ¿Y ustedes cómo se llevaba con la... Cuénteme esta tarde.
¿Con el cura?
Sí.
Más o menos bien, pero él sabía que... No.
Pero estaba afiliado.
No era cliente, no. Pero le voy a contar algo. Había, en alguna época, un pequeño descampado al lado mismo de la iglesia, entre la que era mi casa y la iglesia. Y ahí se jugaba el fútbol. Pero claro, por las ventanas entraban las exclamaciones de los futbolistas, que éramos nosotros. Mientras
en la iglesia o se daba misa o se llevaba catecismo.
Oh, algunos se estaban confesando.
O se mangueaba el perdón de los pecados, ¿no sabes?
Claro.
Y nosotros, ¡eh, señor! Y a cada rato salía alguien de la jerarquía eclesiástica, o el cura, o alguno de, sí, de los que estaban ahí, a decirnos que por favor dejáramos
un poco.
Claro, que aflojáramos un poco, ¿no? Porque producía una cierta consternación entre los fieles.
Bueno, yo pensé que el sacerdote aprovechaba, si son voces que vienen del más allá.
Arrepiéntanse, sí, todas esas cosas. No, en general la Iglesia Católica tiene menos apuro que los mormones.
Sí.
Uno tiene más tiempo para arrepentirse. Pero una vez fuimos a jugar al fútbol a un convento que hay aquí, que está todavía, y donde se juega todavía, creo, ahí en la calle...
Hipólito Yrigoyen,
y Yapeyú, claro.
Sí, claro, hemos jugado ahí.
Claro. Y se nos había recomendado que, bueno, que había muchos curas ahí, que...
Que
se cuidara el lenguaje. Quisiéramos cualquier cosa, pero que no dijéramos malas palabras, una cosa verdaderamente imposible. Y tal, yo no sé, había un amigo mío que a veces viene acá el Soda, el Colorado.
Sí.
Alonso, ¿no? Entre nosotros estaba Saca, estaba Fresa, y los hermanos Lamuré, que eran de ahí, esos eran de ahí, ya conocían las reglas.
Uh-huh.
Y a nosotros, que éramos nuevos, dijo, por favor, acá con cuidado. Empezamos a jugar, y en unos pasillos ahí, y al costado, se paseaban algunos curas muy circunspectos, con las manos atrás, en pareja, bla. Y empezó el partido y al minuto este muchacho, no sé, que patea un tiro, pega en el poste y sale, y este no dice menos que me cacha en 10, pero lo dijo con todas las palabras.
Todas las letras.
Oh, una ráfaga de azufre corrió por el convento, se dieron vuelta todos los cuerpos.
La eligió justa.
No hicieron nada, no nos hicieron nada. Pero comprendieron que era imposible.
Y vamos a dar paso, Alejandro, si usted le parece, a la lectura de los mensajes de los oyentes, a no ser que usted quiera comunicar algo antes de...
El sábado estaremos en la feria del mismo.
¿Qué mismo?
Del libro.
Pero no hemos dicho antes la palabra
libro. No hemos dicho el libro antes. No. Qué lástima. No. Me hubiera gustado.
Sí.
Hablando de libros,
sí.
El sábado estaremos en la feria del mismo.
Ahora sí.
Me gusta
ahora
eso.
Sí, ahora sí. Ahí está un poquito.
Por ejemplo, en la selva impera la ley de la misma.
Ahí sí.
¿Y a qué hora, Alejandro, es?
Esto es a las 11 de la misma.
¿Qué es la misma? La feria del libro.
La noche.
Pero no habíamos pronunciado la palabra noche.
Ah, bueno. Entonces, les digo, esta noche estaremos a partir de las 11 de la misma.
¿Y en dónde? ¿En qué parte? ¿En qué sala?
La sala Jorge Luis Borges, de la feria del libro.
Ahí podría haber dicho el mismo, porque es
el mismo Borges, la misma cosa.
Bien. Bueno, vamos con los mensajes, ¿le parece?
Sí, la entrada es gratis, ahí hay que ir.
Hola.
Un mensaje. Hola, Rolón, ¿qué tal?
Hola, Ale. Al fin juntos, somos Marta y Mimi de Paraná, Entre Ríos.
¿A dónde están Marta y Mimi de Paraná, Entre Ríos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Héctor de Villa Dominico dice, ¿a qué hora, más o menos, vas a estar en la Feria del Libro? Más o menos no sabemos.
Sí, no, sabemos con exactitud.
Con exactitud.
Este es un programa que se prepara exacto.
Sí.
¿Sí?
No sabemos, Héctor. Rodrigo de Aedo, quería felicitarte, etcétera. Gracias.
Marcela de Vero dice, tengo un novio bastante obsesivo con su trabajo. Cuando estamos juntos no puede abandonar su celular y hablar sobre sus compañeros del tema. ¿Qué hago?
No sé, ¿qué hace?
Lo primero que puede hacer es plantear esta dificultad con la que se está encontrando a su novio, obviamente. Claro. Hacerle notar que está molesta.
Ya se la debe haber planteado en los términos más drásticos, me imagino yo, porque si empieza ya a compartirlo con oyentes y extraños...
Sí, es porque el tema la tiene desbordada. Se desbordó ella.
Porque nos lo dice primero a nosotros y después al novio.
Por ahí no sabe, hay gente que no sabe si puede hablar del tema o no con su pareja. ¿Qué hago? ¿Le digo que me
molesta? Se lo digo o no se lo digo, claro, porque por ahí el tipo es violento.
Violento,
vaya a reaccionar de mala manera. Cólera y agarra, da vuelta a la mesa y tira todo, porque claro, se lo dice en una pizzería.
Agarra el mantel,
y el tipo le va, el celular, el trabajo, que agarro la mesa y la reviento y la revoleo.
Si no estuviera hablando por celular te mataba.
Claro, y se ofende.
Sí. Es cierto, hay gente que es muy...
¿Qué sé yo? ¿Cómo vamos a ver nosotros lo que tiene que hacer usted?
No, yo sí sé, escúcheme.
Esa es la respuesta honesta, qué sé yo, haga lo que quiera.
Dígale la verdad, Rolando.
Ya, ¿qué nos importa?
Bueno, hable, por eso hable primero, para eso están las palabras.
Sí.
Y si no encuentra solución por medio de las palabras, bueno, será momento de llegar a un acto. El acto, por ejemplo, de abandonarlo.
Claro. Pero no es para tanto, después de todo. Es tan difícil encontrar otro, ¿no es cierto?
Claro. ¿Cómo la vamos a abandonar así porque sí?
No, usted no puede quedarse con una persona solo porque es difícil encontrar otra.
Yo, efectivamente. Yo me quedo con mi marido. Mi marido es un degenerado, vea, le digo. Es bueno, pero... si no lo largo es porque a buen hambre no hay pan duro.
¿Qué feo que es eso que dice, eh? Es terrible. ¿Dónde vas a conseguir?
Rodrigo de Aedo, etcétera.
Aquí tengo, Dolina dice, te sigo siempre y hoy te encontré. Pero es raro porque está mal. Te sigo siempre y hoy te encontré, Guillo y ese.
¿Cómo?
Te sigo siempre y hoy te encontré.
Primera persona.
Claro, en primera persona y son dos.
Pero bueno,
entonces, no, el problema es que está en singular.
Bueno,
no,
singular, sí.
Por eso, en singular, perdón.
Claro,
bueno, eso es una condensación.
Sí, Vanessa dice... Rolón, quiero que me psicoanalices. Ya está, y nada más.
Bueno, como no hay ningún problema.
¿Qué pensás del martes 13? Pregunta Sebastián de Morón, etcétera, ¿no? Con todo.
Sí, bueno, nada, no pienso nada.
Gabriela de Montero.
¿Cuándo es el martes 13? No sé, no, hoy.
Este mes que viene no es.
No es ninguna de las dos cosas.
El martes primero.
Ni martes ni 13. Somos Daniela y Noelia de San Antonio de Areco. Estamos estudiando en la capital y dice, tenemos un problema. Todas las noches, nuestro sueño es interrumpido por ruidos extraños que provienen de una joven pareja vecina. ¿Qué hacemos, Alejandro? ¿Llamamos al portero? ¿Para qué? ¿O le tocamos timbre a ellos? Y si tóquenle timbre, a ver si... Tenemos una solución, queremos dormir mejor. Pero Dani no, duerman tranquilo, déjenlo.
¿Qué son, músicos?
Ruidos extraños, dice.
No son extraños,
para ustedes están en un problema. A lo mejor por eso no pueden dormir.
Peor me sucede a mí, que no puedo dormir a causa de los perros que ladran. A Guido, gracias por volver, gracias por estar en mi vida, dice Fanny. Bueno, como...
Gabriela de Montegrande dice, Alejandro, mi mamá me puso Gabriela por la Sabatini. Dice, ahora estoy embarazada y no sé cómo ponerle a mi bebé que será varón. ¿Me ayudas? ¿Puedo ponerle a Alejandro por usted?
No tiene, digamos, no existe la posibilidad de ponerle el nombre a un chico sin necesidad de alguna referencia ajena.
Sí.
Y bueno,
por sorteo.
Claro, por el...
¿Cómo por sorteo?
Por sorteo, está muy bien.
No, no,
a ver... Que usted sabe que el nombre que está esperando ese niño es la primera manifestación del deseo de los padres sobre él. Es decir, si el nombre lo espera por sorteo, pues los padres ni se tomaron el trabajo de elegirlo.
No ilusión respecto al nombre. Ya una conversación sobre nombres es algo espantoso.
Sí, no, pero
yo cuando escucho gente que empieza a hablar que a mí yo prefiero Raúl en vez de Getulio, cambio de pizzería.
Pero bueno, no nos saca los nombres. Ponga un poco de onda al elegir el nombre.
¿El nombre que es?
Digo, por lo menos es
en el nombre de la rosa está la rosa, le dijeron a mi tía Rosa.
Qué lindo. Sol.
Bueno, aquí me dice Sol, no me dice nada, pero me envía un libro o un apunte sobre el mate. El mate frío demuestra desprecio. ¿Sí? Cuando desprecia a alguien, lo que debe hacer es invitarlo a tomar mate, esperar que el mate se enfríe y dárselo. Sí.
¿No me cuenta de qué es el mate?
No, todo se lo podía contar ahora. Si usted quiere, elija. O precisión horaria o efusión. o énfasis.
Infusión.
Infusión era lo que estábamos haciendo, sí, justamente. Si quiere precisión horaria, no toma mate.
Yo prefiero el mate.
Bueno, pero yo prefiero la precisión horaria y ahora viene el noticiero, así que se acabó el mate, ¿qué tanto? Chao.
¿De qué va a hablar en este bloque?
Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección dedicada a la salud. Métodos caseros para aliviar malestares. Atención, basta de medicamentos, de médicos, de laboratorios y de ciencia aplicada, ¿no es cierto?
Volvemos a la farmacia.
Volvamos a la abuela.
A las raíces.
Bueno, sí. Tiene dolor de estómago con sensación de acidez y ardor en la boca del estómago, en la boca del mismo.
Uh-huh.
¿Eh?
Sí.
¿Tiene o no tiene?
Sí.
No finja,
sí,
¿eh?
Tengo.
No finja por ayudarme a mí a hacer el programa.
No, eso es algo que solo
tiene. Tiene, si no tiene, no tiene.
Se le nota en la cara que tiene.
Señora, si usted tiene dolores de estómago con sensación de acidez y de ardor en la boca del mismo...
Sí, habla Elena de Berazategui.
Sí, Elena, la escuchamos.
Sí, tengo dolor de estómago con sensación de acidez y de ardor en la boca.
¿En la boca?
En la boca del mismo.
Ah, la boca del estómago.
Sí. Bueno, acá dice que se consiguen rápidos resultados, no dice si buenos.
Pero rápidos.
Pero sí rápidos.
Fuerte.
Masticando chicles, pues eso produce una mayor secreción de saliva.
¿Qué cosa?
Eso.
Ah.
Que ayuda a disolver los ácidos. Ha sido un gusto, señora, ¿eh? Que quedan en el estómago y suben hacia el esófago como causantes de la molestia. O sea, hay que hacer mucha saliva, ¿no? Sí.
Pero sin embargo la masticación del chicle produce tragar un poco de aire y la consiguiente aerofagia, ¿no? Esa sensación de...
Pero usted no le produce, no empieza usted a hacer saliva cuando...
Es verdad.
Yo no, realmente. A mí se me hace agua la boca cuando como limón, por ejemplo.
Pero el limón aumenta la acidez, fíjese.
Y bueno,
entonces,
pero
¿cómo es?
Entonces, ¿a qué estamos jugando?
¿Cómo es esto?
Yo vengo acá, que tengo un ardor en la boca del estómago, que estoy viendo el diablo en calzoncillo.
Sí.
Y acá el doctor me dice que tengo que hacer saliva, y usted me dice que no.
Que el limón no.
Que el limón no. Y bueno, ¿cómo hago saliva? Yo, ¿cómo hago para que se me haga agua la boca? A lo mejor ver cómo otro se come un limón.
Ahí está.
Eso me hace hacer agua la boca. Yo veo que uno se come un limón... Y hago saliva, me trago la correspondiente saliva.
A veces la sola mención del limón.
Hasta limón. Mm. Y ya está.
Habla del limón y por...
¿No probó Alejandro con un desfile de modelos?
También. Y también se me hace agua la boca, efectivamente.
Sí.
¿Qué pasa cuando usted, yo se lo he consultado, me parece otra vez, tiene una demasiada secreción de saliva, a punto tal que no alcanza a tragársela, que ya... una nueva ola de saliva le ha invadido ha anegado la fauna.
Ahí tiene que utilizar el esputo.
Sí, pero a veces no es posible por razones sociales.
Sí, claro.
Usted ve cómo es la
sociedad
con respecto,
sí, no, no, sí.
Con respecto a esa...
bueno, hay una
esa actitud,
prohibición,
¿no?,
permanente de la salivación.
El salivato... Prácticamente está fuera de la
el
ley.
Salivato.
El salivato. Está fuera de la ley. Ya en la asamblea del año 13 propusieron...
Abolirlo.
Abolir el salivato, la escupida.
No había unos carteles, ¿no? Prohibido escupir en el suelo.
Escupir en el suelo.
En las paredes. Había inclusive algunas vacinillas, ¿no?, que se ponían...
Yo fui fabricante de salivaderas, así se llaman.
Sí, señor.
Unas cosas de losa muy...
Sí.
De muy grata...
Muy paqueta,
con una especie de boca, pero después una boca más pequeña. Más pequeña. Sí. Como algo así como el cráter de un volcán.
¿Usted claro. las hacía ruidosas
No, eran silenciosas. Y como un amortiguador para evitar... El rebote del escupitajo, verdaderamente. Y nosotros fabricamos muchas para el Ferrocarril Pacífico, pero por un error de gestión, un error de cálculo, de ingeniería, las hicimos muy chicas. Entonces, las personas del Ferrocarril Pacífico empezaron a ver que realmente el porcentaje de aciertos en el salivato de sus usuarios... Era ínfimo, que casi todos le apuntaban al culo y le pegaban al campanario. Quiere decir que la mayoría de las circunstancias caían fuera de la
del recipiente,
fuera del tarro, como quien dice.
Ajá.
Y entonces reclamaron, dice, flaco, compramos la salivadera, de cada 10, 8 caen afuera.
Sí.
Y nos las devolvieron todas.
Uy, ¿no hacían cursos de puntería? Por
no, ahí. No. Dice, la salivadera tiene que ser tal que la proporción de aciertos supere el 85%. Así nos dijo el jefe de compras de
Ferrocarril. En realidad el acierto tendría que ser total, uno tiene que ser
Eso en un mundo, o sea...
Un mundo feliz.
En un mundo ideal...
Fusli,
claro, a cada salivato corresponde una salivadera y no hay nunca... Bueno, eso no ocurre nunca, señor. Nosotros no pretendemos que todos acierten, pero por lo menos un alto porcentaje.
Sí,
pues
sí.
Si nosotros compramos salivaderas y después tenemos que estar baldeando a cada momento con acaroína...
Claro, las compraron en vano.
Las compramos exactamente en vano, por no decir otra cosa.
Claro.
Y me las devolvieron todas porque eran chicas las salivaderas. Sí, yo fui al ingeniero que la construyó y le dije, escúcheme, así nomás, le dije yo, ¿no? Y mire... Se la pedí más grande, me la hizo más chiquita, dice, pero me pareció que... ¿No es cierto? Esas fueron sus palabras.
¿Cómo así? ¿Me pareció que? ¿No es cierto qué? Le dijo.
Sí, eso me dijo.
Un error de cálculo.
¿Estás seguro que el ingeniero, el tipo, usted le dio la matrícula?
No, pero para hacer una salivadera, después de todo, tampoco era... No era el puente de San Francisco.
Ajá. Bueno, pero así todo lo hizo mal.
Sí, le hicieron mal.
Mm.
Pero bueno.
Bueno, ya no hay de esas...
Lamentablemente no hay salivadera. No. ¿Y dónde puedo ir a escupir, señor? Buenas tardes.
Al baño.
Ah.
Usted en la estación de tren.
Sí.
Bueno, en vez de tener la salivadera, pero pues, no tiene un baño en el andén. Hay un costadito o abajo de la escalera.
Muy bien.
Vaya al baño.
¿Hay algún piso enlosado?
No.
Una vez que estoy en el baño, ¿ya puedo escupir en el piso?
No. Hágalo donde corresponda.
Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer para hacer mucha saliva? Porque tengo un gran ardor en la boca del estómago y el médico me recetó saliva. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos mentales que yo debo hacer para que mis glándulas comiencen
secreten?
¿Sí?
Secreten saliva.
Pensar en una comida que a usted le satisfaga mucho.
Estimularse a partir del olfato.
Sí, pero tiene que ser siempre así, con una especie de engaño que uno hace al cuerpo. O puede ser, usted no tiene unas pastillas secretol, por ejemplo.
Ajá.
Que aumentan la secreción.
Mire, yo conozco las pastillas de efecto contrario al que usted dice, que suelen usarlas los odontólogos cuando una persona justamente secreta mucha saliva y tienen que hacer un conducto. Y no llegan con la manguerita a sacarle.
Que vino un muchacho que tiene mucha saliva.
Sí.
Es este muchacho Gillespie.
Ah, bueno, porque trompetista.
Claro, y dice, vino el otro día, me inundó el consultorio.
Oh.
Le empezó a salir saliva. Y yo le puse
la manguerita aspiradora.
La manguerita aspiradora que no daba abasto. Era como ponérsela al huracán Katrina.
Claro,
terrible.
Desagotaba la calle.
Y se fue este muchacho y tuve que... parar en la atención de cliente.
Y secar
con un trapo de piso, con un balde. Hasta que se fue.
¿Es cierto que cuando hace un concierto de trompeta el público está con paraguas?
Sí, no. Sí. Porque, sale fuerte. Pero sale disparada como escupida de músico.
Exactamente.
Justamente.
Bueno, no, entonces para esos casos hay una pastilla. ¿Qué le digo? Es horrible, porque uno estar sin saliva, esa pastilla lo deja sin saliva como por una hora.
Como un loro, digamos.
Es horrible.
El toque después, cuando quiere dar vuelta a la partitura...
No puede.
No se puede mojar el dedo y...
No, es horrible. ¿Nunca le pasó durante la noche?
Nunca. ¿Qué?
No sabe que le voy a preguntar. ¿Por qué se anticipa la respuesta?
Nunca me pasó nada, así que seguramente...
¿Durante las noches?
Eso que usted dice seguramente tampoco.
No, ¿qué? Le iba a decir si nunca le ocurrió durante la noche... Estar dormido y soñar que
estar dormido, sí, me ocurrió.
¿Le ocurrió eso?
Me ocurre casi todas las noches. ¿Estar dormido y qué?
Digo, y usted soñar que toma agua, por ejemplo, y seguir con sed, porque lo que usted tiene es sed, seguramente se durmió con la boca abierta, se le secó la garganta.
Pero claro, si sueño que tomo agua, igual tengo sed.
Bueno, ese estado de desesperación ante la sed que...
Pero no es desesperación, si la sed se calma con agua verdadera, no
bueno,
soñada.
Pero si está dormido no puede,
si tiene hambre y en el sueño come, no queda saciado.
Bueno.
Si no habría hambre en el mundo, bastaría con soñar que comemos.
Borges dice que...
Algunos creen que eso basta, pero no.
Digo, Borges decía que una sensación parecida es la que produce el amor en los amantes. Dice, la imposibilidad de ser saciado y de hacer de dos el mismo ser. Se nos pone como ejemplo justamente, así como el soñante que tomaba, cita a Lucrecio.
No lo alcanzo a entender bien, pero...
Porque yo solo estoy transmitiendo mal, después se lo voy a traer para que... así que bueno, usted... Ahora, para generar, no sé si hay, la verdad, una pastilla, pero de última, para tomarse una pastilla se toma un antiácido. Usted necesita cal en el estómago.
Cal, sí, la cal es muy buena. Yo cuando trabajaba en la construcción...
No, cal viva, no.
Tanto me mandaba una cucharada de cal de Córdoba.
No.
Ah, sí, ya, otro muchacho.
Eso le desaparecía el estómago directamente.
Otro muchacho.
No, cal viva, no. Le estoy hablando de una sustancia alcalina. O sea, cuando vio las pastillas esas antiácidas,
no.
¿Nunca chupó un antiácido?
Sí, para que usted se deje de broma.
Bueno, unas pastillas blancas, con gusto un poco lechoso.
Uh-huh.
O sea, bueno, esas son sustancias alcalinas.
Pastillas blancas con gusto lechoso.
¿Yogur?
Sí, debe ser el yogur.
Debe ser.
Yo el yogur me lo hago yo.
¿Así?
Ah, sí.
¿Cómo lo hace?
Mire, me ato odres de leche al cuerpo humano.
Sí.
Yo salgo a la mañana y abajo de los brazos me ato dos odres de leche, medio litro cada uno, y voy caminando y corriendo, y la leche de tanto moverse deviene en yogur. O en queso, o en ricota, o
según
en algo.
Según cuánto corra. Sí, se corta.
En algo, allá a la noche. Salgo a la mañana, a la noche, lo que hay me lo como.
Sí.
Si hay ricota, ricota. Si hay queso, queso. Yogur.
Si quedó como leche, la bebe.
Si cuajada. Sí. Si todavía sigue leche, agarro vainilla y me... Sí. Y chao.
¿Y el suero?
¿El qué?
El suero, digamos, lo que queda líquido.
¿El suero? ¿Cómo es? ¿La leche tiene suero? Buenas tardes.
Así le llaman. Le llaman suero, una cosita líquida que queda después que la leche
suero.
Se corta.
Víctor Suero.
Ajá. Por lo general se arroja. Se quita una vez que la leche se corta.
Se tira.
Claro,
se tira.
En el campo se lo damos a los chanchos nosotros.
Claro, sí.
¿A los chanchos?
Sí, a los chanchos. Nosotros chancho tenemos campo con el señor.
¿Chanchero usted?
Sí, le gusta mucho a los chanchos.
Dígame.
Buenas tardes, ¿sí?
Porque justamente ahora para el feriado del 1 de mayo estábamos con ganas de hacer un lechoncito.
Ay, no,
íbamos a juntar a hacer un lechoncito.
Muy bien, ¿y en qué puedo serle útil?
Bueno, usted sabe mucho de cerdos.
No solo sé mucho, sino que soy comerciante en porcinos.
Bueno, ¿cuánto pesa?
Como que me dicen el chancho, justamente.
¿Sí?
Sí, por esa vecindad que suele haber entre un comerciante y los productos que vende.
La verdura, el verdulero.
Claro, banana.
Sí.
Le dicen al que vende banana, al huevero huevo.
Sí. ¿Al psicólogo cómo le dicen?
Al psicólogo...
Pipa.
No sé.
Cabeza.
Iván. Le iba a decir, ¿cuánto tiene que pesar un lechón lindo, grande, pero tiernito aún? ¿Cuál es el límite de peso?
El límite de peso son 400 kilos.
No se anima. 400 kilos es un chancho que ya es medio morcilla.
No, pero los nuestros son tiernos.
Pero son grandes, son chanchos grandes.
Sí, 400 kilos.
Sí. Nosotros trabajamos nada más que en chancho grande.
¿Cómo chancho grande?
Chanchito, todas esas cosas así, no. Es el chancho de más de 200 kilos, por lo menos, por la parte baja del chancho.
Pero es duro el chancho de más de 200 kilos.
Sí, es duro, si es blando. Nunca
950 kilos son cochinillos, parece.
Sí.
No, mire, un chancho que supere los 25, 30 kilos ya...
No,
usted puede. Sabía, entonces.
Sí, bueno,
entonces, campo viene a preguntar para ver si sabíamos.
No, porque usted tiene más experiencia.
¿Cómo lo quiere el chancho? ¿Cómo lo quiere? ¿Lo quiere muerto o vivo? Esa es primera cosa.
Sí. Supongo que son diferentes precios, ¿no?
Diferentes precios.
Ver,
vivo es más barato, naturalmente.
Sí, claro. Bueno, y pelado...
Vivo, pelado también tenemos.
No. Digo, muerto ya pelado
y pelado,
limpio.
Sí. Nosotros lo ponemos justamente en agua caliente, que es lo que usamos para pelar chancho.
Sí, justo.
Y después fría. Y después... Lo dejamos al chancho ahí.
Pero el chancho vivo lo pone en agua caliente.
El chancho vivo, lo pelamos vivo y se lo damos vivo.
¿Y no sufre el chancho?
Se lo lleva ya pelado, pero vivo todavía. Claro.
Es más fresco.
Mismo los pollos, si quieres se los pelamos también.
Y me los da
pelamos
vivo.
Los pollos y se los doy vivo.
Sin pluma.
Ya está pelado, pero le falta matarlo. Y usted lo puede llevar caminando, el pollo, que no lo tiene que acarrear.
Exactamente.
Esa es la ventaja de un chancho, especialmente cuando pesa 200 kilos.
Sí, claro.
Usted no se lo va a llevar en una bolsa. ¿Cómo claro. llega un chancho 200
kilos? Se va a contratar un flete.
Sí. Para en cambio, usted le haga, yo le doy una correa, uh-huh. y el chancho pelado te lo va arrastrando. Sí. Y por
tu propio
medio, el mismo chancho se lleva.
El chancho asustado es malo, ¿eh?
Yo no digo que lo asustó.
Asustado.
Y bueno, no, se lo metió, porque lo metió en agua hirviendo, lo sacó, lo peló y lo da a mí. Ya lo pelé, un chancho que ya está pelado, ¿de qué se va a asustar?
Son chanchos.
¿Qué más le puede pasar?
Son chanchos con asesoramiento psicológico, los nuestros.
No, bueno, escúcheme, a ver, ¿cuánto me sale el chancho limpio?
El chancho limpio es flaco.
¿Por?
Pues el
nunca
chancho limpio nunca engorda.
Bueno, dígame cuando me sale el kilo en pie y el kilo limpio.
Porque tenemos limpio en pie nosotros.
¿Sí? No, limpio, listo, ya está, muerto, pelado. ¿Cuánto me sale el kilo? Muerto y pelado.
Muerto y pelado.
Me sale...
Momento, señor. No se apure, no se van a escapar los chanchos.
Usted lo...
A ver,
¿cómo muerto, lo tiene? ¿Muerto y pelado?
Muerto y pelado. A ver, aquí te muerto y vivo. No, muerto y vivo no tenemos. Tenemos muerto y peludo.
Sí.
Muerto y pelado. Vivo y pelado. Vivo y peludo.
Sí.
A medio morir.
Sí. A medio pelar.
A medio pelar. Agonizante. ¿Le parece? Usted se lo lleva, ya el chancho está en la día de última.
Ya lo cortó un poco.
Alcanza para llegar a su casa.
Justito.
Llega a su casa y el chancho espicha no más allá de la puerta.
Justito.
No, yo prefiero no presenciar el momento de la muerte del animal.
Entonces quiere que se lo matemos nosotros.
Sí, pues después no me lo puedo comer, sino...
¿Cómo quiere que lo matemos?
¿Usted es el especialista en
chancho? No, bueno, porque algunos prefieren...
Por lo general se lo cuelga cabeza abajo,
sí.
No, pero se le corta el cogote...
Lo podemos matar de un susto...
Se pone el balde abajo para que caiga las tablas
de la no somos crueles, señor.
No, señor.
Nosotros lo matamos...
¿Cómo?
De un tiro.
Nunca vi matar un chancho a tiro.
El señor viene aquí con un revólver y le mete un tiro en la cabeza.
No, fíjese, y no le
sabe que ni el jabalí se caza a tiros. Jabalí, el cazador, lo caza con perro.
Si usted lo quiere muerto, deje no que nosotros lo matemos como... Peor era el del dueño anterior que los envenenaba, los chanchos.
Perdón, y si yo quiero...
Estaba cianuro en la basura.
No, está loco, después lo pasa, la comió usted. Pero, si yo lo voy a hacer relleno, el chancho, ¿usted me lo puede rellenar?
Bueno, nosotros tenemos... acá un servicio, ¿lo quiere vivo el chancho?
¿Cómo va a ser vivo y relleno?
Bueno, sí, justamente. Nosotros tenemos justamente una cosa de pre-relleno que le vamos rellenando al chancho antes de matarlo.
Se lo alimentamos con lo que usted quiere.
Claro, ¿con qué lo quiere rellenar?
Con manzana.
Bueno, le vamos a poco, le vamos incorporando manzana al chancho sin que se dé cuenta.
¿En la dieta?
Sí. Nosotros tenemos nuestra metodología.
El chancho lo ve venir y sale corriendo.
Por el chancho.
No, bueno.
¿La manzana tiene que estar entera o tipo puré?
Puré, dice el chancho. Perdón.
Sí.
Yo me estoy asesorando con todo esto. Me dijeron
que bajo el asfalto.
No, que hay que emborracharlo para que sea más tierno al chancho. ¿Es cierto?
Esos son los pavos.
Nosotros al chancho lo emborrachamos con grapa chisotti.
¿Y cómo reacciona el chancho ante
esto? ¿Cómo se divierte, no?
Sí, chancho. El chancho vio cómo es enseguida. El chancho no es un animal, lo que se dice, discreto, ¿no? Ya es justamente, primero lo emborrachamos y después lo rellenamos. Incluso ya después de emborracharse el chancho te pide. Dice, esas manzanitas de Río Negro que tenías por ahí.
Va y se le arrima la manzana como diciendo...
Sí, ya sabes si anda sin plata.
Claro. Ajá. Perdón.
Sí, señor.
Una nueva pregunta.
Sí, pero usted viene...
¿Hay diferencia entre el chancho y la chancha?
Sí. Muchísima diferencia.
¿Cuál es la diferencia?
Bueno, la chancha se encarga de los menesteres de la aparición.
No, eso ya lo sé. Unos machos y otras hembras.
Ahí está. Sí. Si usted quiere decirlo así...
Sí. Sobre todo no la cambie de creencia, la chancha.
No, lo que le estoy diciendo...
Otra vez la chancha al maíz.
Ajá. Es si a la hora de comerlo...
Así como hay diferencia entre la gallina y el pollo.
En el gusto, dice usted. Yo que hay diferencia entre la gallina y el pollo.
Ah, sí, sí.
¿Sí?
Y usted dice si hay diferencia de gusto...
Claro,
entre el chancho y la chancha.
Sí, bueno, el chancho más duro, más blando.
El chancho es más áspero de gusto. Porque el chancho es más agresivo. Y entonces todo el componente químico de la agresión...
La adrenalina.
Lo que sea, ¿no? Llámele H.
El estrés.
Se nota. Se nota. Claro. Usted sabe que adentro del ser humano y mismo del chancho... hay componentes químicos que provocan...
el endurecimiento de la
el enojo. Por ejemplo, el jugo del enojo, el jugo de la inquina, de la envidia. La envidia la produce un agente químico.
¿En serio?
Como usted debiera saber, como psicólogo que es.
Ajá.
Usted empieza a segregar, anda a saber qué, y te agarra la envidia.
Exactamente.
Usted segrega, como dice, adrenalina, miedo. Pulsaciones rápidas, sí. Emoción. Y después segrega otras cosas, el chancho, miedo, pero también estupor.
Los celos.
Celo, chancho celoso. Hay una hormona de los celos, no me acuerdo cómo se llama, que tiene un gusto exquisito. Sí. Hay un señor que le gusta el chancho celoso.
Ajá.
Entonces él mismo agarra la chancha.
Sí.
Se la lleva.
Se lleva la chancha al mar, ¿no? Y el chancho lo ve, que se va con este señor, la chancha, y este señor le da celos. Y la chancha medio es cómplice, ¿no?
Sí.
Ya la tenemos adiestrada para que le dé celo al chancho. Y el chancho se pone celoso y ahí lo matamos.
Exactamente.
Y la hormona esa que le genera celos, a este hombre le gusta mucho. Dice, los celos tienen un sabor...
Un sabor especial.
Especial,
agridulce. La hormona celochántica.
Agridulce.
Es el sabor de los celos. ¿No será una explicación ad hoc de este hombre?
No lo sé.
Ajá.
Sí, se llama ad hoc.
Es doctor.
Bueno, entonces, a ver, nosotros vamos a hacer más o menos... 8 personas.
8 personas.
Sí, somos 4 parejas.
Adultos.
4 parejas.
Sí.
Sí, con... más o menos acá es un chancho por cada 30 personas. Así que...
Bueno, ¿me puede vender medio chancho?
No, señor, ¿qué hago con la otra mitad del chancho?
¿Qué vamos a hacer?
Pelado, no puedo medio. Matarle medio chancho.
No, más bien que no me puedo matar medio chancho.
Póngase en mi lugar. Póngase en mi lugar, acá.
Acá, por permiso.
Ya está.
Bueno, está bien, me lo voy a tener que llevar entero.
Lléveselo todo.
No
y
puedo pensar...
más gente.
¿Cómo? No, pues una reunión íntima de amigos para compartir un momento muy especial.
Y bueno, coman un poquito más.
Claro.
No, el estómago no es un tacho de basura. Para no tirar a la basura, lo tira el estómago. No, tíralo a la basura, es mejor, más sano.
Filósofo, señor. Sí,
realmente.
Pero...
¿Los amigos son todos como usted o...?
¿En qué sentido me lo dice?
Y le va a pedir sentido, ¿cómo hace para juntar 8?
No, la pregunta es si el chancho se puede frizar.
¿Se puede?
Frizar.
Es una raza.
Frizar.
Frizar, poner en el freezer.
Ah, poner en el freezer.
Sí, frizar. Depende del tamaño del freezer. Que...
No, pues... Los nuestros son de... Medio chancho son 200 kilos, no olvides.
Es muy difícil que lo pueda meter, ¿no? Mete un pedazo de chancho y el otro lo deja fuera, ¿no?
¿Qué
me está queriendo decir?
No, digo, si la carne del chancho es propicia para el frizado.
La carne del chancho a alguno le gusta, a otro no. ¿Sabes cómo es esto?
Sí. Bueno... Y si no, ¿sabe qué? Ya me está dando mucha vuelta. ¿No tiene corderito?
No, señor, acá nos especializamos en chancho. Acá todo lo que sea chancho es bienvenido. Corderito no.
Bueno, yo le voy a comprar entonces un lechón.
Un chancho, efectivamente. Observe, aquí está la posilga. Usted si quiere ir separando alguno, al que le dé más bronca lo liquidamos.
Espere.
Estos son todos chanchos viejos.
Sí, efectivamente.
Mire.
El mejor chancho, el chancho viejo.
Este chancho es durísimo para comer. ¿Cuánto lo voy a tener que asar? 3 días el chancho.
El chancho se hace despacio, ¿no?
Bueno, pero...
Pero el chancho viejo es mucho mejor que el chancho joven.
Sí.
La experiencia...
Tiene que ver la experiencia para ser comido.
El chancho con experiencia es riquísimo.
No me está engañando, ¿no?
¿Seguro? No, la experiencia de vida de un chancho... Usted, hágame caso, se está comiendo un pedazo de chancho y usted va a decir, este chancho ha vivido. Ha vivido.
Exactamente.
Ha vivido. Ajá. En cambio, chancho joven, usted ya, ni siquiera lo puede pinchar el cacho de chancho porque no sabe ni para dónde va.
Esa
cosa que tiene la juventud.
Bueno. Está bien, me convenció.
Bueno.
Hágame una cosa. Lo que sí, usted me lo puede subir al... No pasa nada si lo llevo en el asiento de atrás al chancho.
No, incluso creo que en el peaje le cobran menos.
¿Ah, sí?
Usted dice que es su cuñado y le cobran la mitad.
Pausa. Bueno, Alejandro, aquí estamos.
No le corte los bigotes a su gato, señora.
¿Por qué?
Acá dice,
porque
los gatos...
pierde la sensibilidad.
Claro. Tienen capacidad para manejarse en la oscuridad y oír más que un hombre.
Ajá.
Para ello tienen sensores especiales que no debemos alterar, entre ellos los bigotes. ¿Pero cómo van a oír con los bigotes?
Escuchan por los bigotes, qué raro, ¿no?
Fuera así, Dorio tendría una audición perfecta.
Sí,
oído absoluto. Acá los gatos, dice, tienen la misma percepción de la luz que los seres humanos. Pero con una diferencia, sus ojos se acostumbran a la oscuridad con una facilidad asombrosa.
Uh-huh.
Ah, sí. A tal punto es un inciso extraordinario, que son capaces de utilizar los menores márgenes de luminosidad a través del reflejo de esta.
¿De cuál?
De esta,
que
se hace en una capa especial que tienen detrás de la retina. No entiendo nada. ¿Qué tienen atrás de la retina?
Una capa especial de
una
esta.
Capa,
como el zorro.
Esta. Los felinos oyen muy bien. Inclusive sonidos que para el hombre son imperceptibles. Sonidos que ni siquiera se han...
Producido. Casi todos los animales.
¿Saben de dónde viene el ruido? Bueno, entonces...
Usted me lo quiere vender, me parece. Usted me quiere vender un gato.
No, quiero evitar que usted le corte los bigotes. Dice, hay quienes, por un erróneo sentido de la estética, cortan los bigotes al gato. No lo haga nunca, patrona.
Aparte más lindo el gato bigote.
Claro. Sin sus bigotes, los gatos serían muy inseguros.
No entiendo, perdón. Vio así como los murciélagos...
Así como los murciélagos, ¿tienen bigotes?
No.
Yo nunca vi un bigote.
Nunca vi un murciélago,
murciélago de bigote.
No.
De anteojos y bigote.
Sí. No, los animales tienen algunos... algunas partes de su cuerpo muy desarrolladas que le permiten, digamos, percibir cosas. Digo, así como el murciélago envía señales que rebotan y vuelven y con su oído se guía, porque es ciego...
Sí.
Pero
el digamos, sonar, dice usted.
Claro, si usted le tapa los oídos, por ejemplo...
¿A quién?
A un murciélago,
se llevaría todo por delante. Me levanto a las 8 de la mañana para trabajo todo el día. ¿Se cree que no tengo nada que hacer más que andar tapándole los oídos a los murciélagos y capando chicharras? ¿Qué es el embromarse? Yo soy un hombre grande. Trabajo de dentista.
Sí.
Bueno,
¿para qué quiere que le tape los oídos
al murciélago? Porque se han hecho experimentos de taparle los... Usted le tapa los ojos al murciélago y no pasa nada. En cambio, le tapa los oídos y se lleva todo por delante.
Tampoco pasa nada. ¿Qué va a pasar?
Se lleva todo por delante.
¿Y a mí qué me importa?
A eso le parece pasar algo.
Pero claro, imagínese que usted se llevara todo por delante.
Sí, yo sí, pero el murciélago no. O sea, no se espera del murciélago la misma conducta que se espera de mí.
No, de hecho...
Están pendiente del murciélago.
Usted no duerme cabeza abajo.
O no cosas por delante. Yo sí duermo cabeza abajo.
Claro.
Estoy siguiendo un curso de yoga
Muy
que
bien.
Se llama Durmamos Cabeza Abajo, que cuesta la misma guita y quedas piolín piolita.
Ajá. ¿Cuál es el de Andrés Percival?
El de Andrés Percival. Él me vendió incluso un gancho.
¿Para colgarse?
Sí, tiene ganchos para chanchos y para cristianos.
Como un lazo.
Me cuelgo en las piernas, tengo un colgadero en el ropero, le puse un travesaño bastante fuerte y ahí me cuelgo todas las noches y me duermo tranquilamente.
¿No le hace mal?
¿Por qué me va a hacer mal? Al contrario, me hace muy bien.
Pero se le va toda
me hace muy bien. Digo, se me fue toda la ansiedad que yo antes tenía.
¿Ah, sí?
Ahora ya no me importa nada. Sí. La ansiedad fue reemplazada por el desdén.
Sí.
Lo que sí, tengo un amigo que me tapa, porque es difícil, tenés que dormir destapado cuando dormís colgando cabeza abajo.
No, ve del lado bueno. Uno
entonces
no...
este muchacho me enrolla con una bufanda muy larga, y ahí sí, más o menos, me tapa.
Taparse debe ser más fácil, porque si usted, del mismo gancho, le engancha una frazada, usted no se destapa más.
¿Qué voy a decir a este muchacho?
¿Y el sombrero? ¿El sombrero qué hace? ¿Se lo pegan?
Sí. El gorro de dormir.
El gorro de dormir.
No, lo que hacía este muchacho era ponerme una de estas fundas de traje.
¿Esa para llevar traje?
Claro, me dejaba ahí y me dejaba... Y un día me mandaron a la tintorería. Y ahora sí estoy durmiendo cabeza abajo, como los murciélagos. Ajá. ¿Pero qué tiene que ver el murciélago? Yo le pregunté por qué no le tenía que cortar los bigotes al gato. Y usted ahora dice, ¿cómo tengo que hacer para dormir cabeza abajo, señor?
No, bueno, el gato...
Mi señora también duerme cabeza abajo.
Ajá.
Dormimos los dos abrazados cabeza abajo.
Debe ser un cuadro maravilloso.
Ah, sí, porque nos amamos tanto.
Dos chachos.
Sí.
Bueno, usted, ¿podemos volver al gato?
Sí, estaba abrazado con mi señora durmiendo, colgando los dos cabeza abajo, y a veces, por chiste nomás, empezamos un movimiento pendular.
Ajá.
Y nada.
No pueden parar, ¿eh?
No, yo le dije...
¿O tiene algún freno?
Sí, tenemos un freno. Uh-huh. Es el final del ropero.
Bueno, volviendo al gato.
Volviendo al gato, sí, que lo tengo colgado cabeza abajo y no sé qué hacer.
¿Al gato?
No sé, digo que...
No, el gato...
Yo le corté ya los bigotes porque...
¡No!
¡Oh!
¡Qué feo que son los gatos!
Se le va a volver inseguro el gato.
¿Y por qué necesito un gato que sea seguro?
Porque el gato es un animal independiente, seguro de sí mismo...
¿Qué significa? ¿Que esté seguro de sí mismo un gato? No. Más allá de que esté seguro de sí mismo un florero. Sí.
No. Siempre será un maula y jugará con el mísero ratón.
¿Cómo
que le corte los bigotes?
¿Qué pasa con un gato inseguro de su propia condición?
Lo puede lastimar a usted, porque el gato...
¿Por qué?
Porque su inseguridad lo puede poner agresivo, temeroso.
Ah, bueno, pero entonces eso es lo que hay que evitar, la agresividad. En cuanto a la inseguridad del gato, que me importa.
¿Y para qué tiene un gatito usted si no lo...
Para cortarle los bigotes, me encanta.
Bueno, usted tiene que entender que el gato con los bigotes, en los bigotes tiene sensores.
Ah, ¿sí? Entonces, gatón el sensor.
Entonces él va caminando y los bigotes le ayudan a esquivar objetos.
Sí, claro.
Entonces si él pierde eso, es como si usted le quitaran un sentido suyo. ¿Sí? Entonces, seguramente tendría más dificultades para movilizarse. Pues al gato le pasa lo mismo, así que no le toque los bigotes.
Ahora ya se los corté.
Y no
se los puedo poner de nuevo, ¿no?
No.
Te los pego de nuevo así como bigote postizo.
Sí.
¿Qué sabe el gato si son postizos o no?
Sí, porque no va a tener sensaciones.
Incluso hay gente que para cuidar a los gatos le pone bigoteras a la noche. Claro. ¿No hace la bigotera usted?
No.
Es un cubre bigote como los que usa Dorio.
Ah. ¿Dorio usa bigote? No me diga. Está bien, bueno, listo.
Bueno, ¿y por qué me dice esto? ¿A mí qué me importa? Primero no tengo gato.
¿Perro?
Perro tengo, ¿le corto los bigotes?
No, tampoco, el perro no es tan... no se guía tanto por los dos sensores de los bigotes.
Dígame,
no tiene, pero más dependiente.
¿Por qué los ojos de los gatos brillan en la oscuridad? Para mí eso es un misterio.
Realmente, ¿no? ¿Será por...?
No estamos Solari. Lamparitas.
¿Por qué los ojos de los gatos brillan en la oscuridad?
No estamos Solari.
Tenemos aquí al gurú hindú Rabindranath Rolón, que va a hablar sobre el brillo de los ojos de los gatos. Rabindranath, te agradecemos tu buena onda.
Tanto título y después
puede llamarme Swami también. Sí. Swami.
Sí.
O mejor Rabindranath.
Sí, mejor. Sí.
El gato, ¿no es cierto? Puede ser depositario del alma de personas sabias y por eso el brillo de los ojos que nos indican aquí hay gente.
Sí, hermano. Realmente, por esto de las transmigraciones, es probable que el alma de algún hombre santo vaya a parar allí.
Atención, atención, usted que a lo mejor le encaja una patada al gato. Uh-huh. Por ahí se la está surtiendo a algún hombre sabio.
Sí. Sí, adelante. Nuestros hermanos egipcios ya lo sabían. Uh-huh. Por eso adoraban.
¿Tiene un hermano egipcio?
No. Ah. En realidad la humanidad es mi hermana. Porque nosotros los hindúes...
Ya me parecía.
Nosotros los hindúes, sabrá usted...
¿Su hermana con quién anda, perdón?
No. Usted es mi hermano.
Sí, pero... ¿Sí? ¿Ah, sí?
Sí, claro. O sea, en definitiva, somos partes del sueño de Brahma, hermano.
Ah.
¿Sí? Bueno, entonces, también lo es el gato, pero el gato puede tomar en su cuerpo, ya que es un cuerpo, como decíamos recién, independiente, bello, estético, ágil, deseante, puede llevar en su interior el alma de algún hombre sabio.
Entonces que conviene tratarlo más o menos bien, ¿no?
Con bigote, algún hombre sabio con bigote.
No, a todos los seres vivos hay que tratarlos bien, hermano.
Bueno, pero así, ¿a quién podemos maltratar entonces?
No.
Cierto, pues, ya, al hijo hay que tratarlo bien,
al otro.
Y bueno, ¿y a quién maltratamos?
¿Y por qué tiene que maltratar a
alguien? ¿Cómo por qué tengo que maltratar a alguno? ¿Tengo que maltratar?
No, señor. Es posible la paz, es posible llevarse bien.
Pero, ¿y a las bestias que intentan ingerirnos o Swami?
Esas bestias, hermano, tienen tanto derecho a la vida como tú. Es una
sí, bueno, pero yo no me la quiero comer, y ellos sí. Veces pasadas,
¿sí?
Oh Swami Rabindranath,
¿sí?
Encontréme con un tigre.
Ajá.
A orillas del Brahmaputra.
Ajá.
Y al verlo dije...
A Sumatra.
Sí. Caramba.
Sí.
Y el tigre miróme.
Sí.
Y...
¿Viróme se llama?
Sí. Viróme.
¿Qué nombre le había puesto?
Sí, porque se había tragado una lapicera.
Ajá.
Y cada vez que se sentaba, escribía...
¡Poema!
Pausa. A ver, maestro, vamos a tocar algo. Venga, acérquese al piano de su gracia. Ya está sentado, maestro. Está tocando incluso.
Sí. Loli pide a unos ojos.
A unos ojos, maestro.
Tus ojos que contemplo con delicia tienen la suavidad de la buena calma. Tienen la suavidad de la caricia.
No. Y reflejan en su fondo cristalino.
Vamos de nuevo.
Vamos de nuevo, un momento.
Venga, el maestro va a seguir.
Bien sabes que mi vida está en tus ojos. Esos son mi alegría y mi amargura. Esos me hacen sufrir con sus enojos. Y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura. Y por eso yo los adoro. Y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro. Y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso.
Qué lindo, maestro.
Maestro, tengo múltiples pedidos aquí. Le piden Lucas de Núñez, pide Madre Selva, Alfredo de Flores, Araca Parisas de Cartón. Madame Ivón, Haz de Cartón, Madame Ivón, Araca París,
¿Se acuerda de Cartón, maestro?
Contando sus promesas en un boliche, un punto que de grupo se hizo cartel, ágiles en grupilla pa' chupar de ojos, con famosas hazañas que no eran de él, conocedor de frases y de modales, de la jerga pulera del arrabal, se contaban historias fenomenales en que siempre tenía rol principal. Pero cayó una noche un veterano cuando este hacía los cuentos de folletín. Y arrancó la careta al falso guapo, dejándole la propia jade de parandrín. Vos cebabas el bate en una timba, que en la boca tenía dos peritos. Y fuiste mandadero en los cafioros, y venís ahora a contarla de gran matón. Te llamaban el ganso porque de otario tenías bien ganada la credencial, y tu chanza mayor o aquel prontuario por ladrón de gallina en un corral, y arrebatar la suerte casual boliche la mujer del famoso hace cartón, y diciéndole fiera raja pa' dentro, bárreme bien la pieza, cuida el bullón. Y hay que contar historias entre infelices, de reñidas peleas que dominó, masticando entre dientes, refunfunega, ya no habemos más guapo, todo acabó.
Lindo.
Hermoso, maestro.
Qué linda historia, maestro. Por acá, Lucrecia pide el llorón. ¿Vinieron los muchachos?
Vinieron los muchachos de antes, efectivamente. Ahí están sacando el clarinete.
Ahí está.
Y lo tenían guardado, naturalmente. Pero un poquitito que algo está pasando con ese clarinete. Ah, discúlpeme.
Maestro, dedícate un tanguito más para terminar.
Cante.
Bueno, yo tengo tres pedidos para tu pálida voz, si usted quiere. ¿Quiere hacer tu pálida voz?
Lo que usted quiera.
Te oí decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos cobardes, y el corazón sangró de amor y en el silencio resonó tu voz querida, lejana y perdida, tu voz aterida, tu pálida voz. Y en las horas desoladas que sacude el viento, gimen los fantasmas fríos del remordimiento, y me engaño pensando que habrás de volver, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda amiga, oigo que me nombran lleno de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrás.
Muy bien, maestro Gansé. Cambiemos de género, si le parece, nos quedan 5 minutos de programa.
Bueno, dale, a bailar, a bailar.
Y hablando de qué le parece, ¿qué te parece?
¿Qué le parece? A mí no me parece nada.
¿Qué te parece, cholito?
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
La guayabita madura le dijo a la verde verde que el hombre cuando está solo se acuesta pero no duerme.
Ay, Cholito, ¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
A mí me gusta esa parte que hace usted, así en ese idioma medio
raro. Ay, Cholito, ¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Muy bien, maestro, ¿tiene la plena de San Antón?
Sí.
Bueno, para Mariana.
La plena que yo conozco no es de la China ni del Capón, porque la plena viene de Ponce, viene del barrio de San Antón. Bom, 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 bom. La tocan en San Francisco, en Palm Springs, hasta en el Ciclón, pero la plena bien sabrosona viene del barrio de San Antón. Bom, 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 bom. La tocan con un requinto, con clarinete y con saxofón, pero la plena que yo conozco viene del barrio de San Antón. Bom, 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 bom.
Qué lindo, maestro. ¿Se tiene algo, Daniel, por ahí?
Tengo el camaleón aquí. He-Man.
Tiene
marcha de ingeniero.
¿Estudió el camaleón? ¿Cómo? ¿Estudió el camaleón?
¿Se aprendió los versos?
Sí, seguro.
La rima.
El camaleón. El camaleón. Cambia sus colores según la ocasión. Tu corazón cambia de colores como el camaleón.
Espere, 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 espere.
El camaleón, mamá,
el camaleón cambia de colores según la ocasión. Un corazón cambia de colores como el camaleón.
A ver,
cuando por la arena lo persigue un grillo, cambia de color y se vuelve violación.
No. Pare.
Un poquito, maestro, porque
pare.
Me parece que va por mal camino, maestro.
Nos corregimos mañana.
El camaleón, mamá, el camaleón cambia de colores porque son las dos.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.